deporte es nuestro. Radio Marca.
Runner. Es marcador y es europeo. Es Felipe y es del campo. Es de Champions y de Europa League. Es de Marca y de Radio Marca. Y son buenas tardes y también buenos goles.
Hola.
¡Yuhu!
Cada ola somos más.
Hola.
¿Surfistas?
No, oyentes.
Hola.
Mira, que viene otra.
42.000 más.
Hola.
Ya somos 471.000.
Hola.
Digo, oyentes en Radio Marca todos los
¿Hola?
Días. Gracias por seguir con nosotros.
Marcador con Pablo Parra.
Y con visita a la Caja Mágica y con visita también para ti, porque si quieres asistir al Mutua Madrid Open de este año, en Marca sorteamos entradas gratis, sí, sí, has oído bien, gratis, para todos y cada uno de los partidos y todas las sesiones del torneo, incluyendo las semifinales y la gran final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la Caja Mágica premiado. Repetimos, encuentratusitio.marca.com. Y allí podrás ver, entre otros, pues a Pablo Villa trabajar, porque hoy JL pues, ha tenido una pequeña indisposición y no ha podido estar por allí. Le mandamos un abracito gigante, que se recupere lo antes posible. Hola, Pablo Villa, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas de nuevo.
Una jornada en la que, bueno, entre otras cosas, hemos visto vencer a Rafa Nadal. Ahora repasamos un poco las sensaciones que te ha dejado, pero sobre todo el último partido que tenía participación española era el de Roberto Carballés, ¿no?
Sí, y con buenísima noticia porque ha terminado remontando el tiebreak del tercer set. Iba perdiendo 5-1 contra el alemán Koeffer, le ha terminado ganando 7-5. Remontada impresionante del tenista español, así que balance muy positivo con 4 victorias y solo 2 derrotas, las de Jessica Bouzas, que las hemos ido contando también durante todo el día, junto a la de Albert Ramos, que se ha despedido de ese cuadro individual masculino.
¿Qué sensaciones te ha dejado Nadal, Pablo?
La verdad que sensaciones justas, ¿no? Al final el rival tiene 16 años, 6-1, 6-0, Darwin Blanc, que estaba como un niño con zapatos nuevos, nunca mejor dicho, en una pista tan importante como la Manolo Santana, y él mismo lo ha dicho, el propio Rafa, ¿no? Que no podía evaluar demasiado ese partido porque tampoco ha tenido demasiado contacto con la bola, los puntos han sido muy cortos, 25 errores no forzados de Blanc. Así que, bueno, pues evidentemente hoy sabíamos que no iba a ser un examen, sí que lo va a ser el próximo sábado con el australiano Demi Ñaur, que ahí sí que va a tener que medirse de verdad.
Mañana tenemos orden de juego, Pablo.
Sí, tenemos a 4 españoles presentes y sobre todo pues el plato fuerte, lógicamente, es el partido de Carlos Alcaraz, no antes de las 4, con el kazajo Shevchenko. En el segundo turno va a jugar Davidovich contra el chino Zhang, también Cristina Buxa ante la rusa Kasatkina, y Xiaomi Munar, a eso de las 5 de la tarde más o menos, va a saltar a la pista Arantxa Sánchez Vicario para medirse a Struff, que recordemos que fue subcampeón la temporada pasada después de perder con Alcaraz esa final.
Aquí lo contaremos. Gracias, Villa. Enhorabuena por el currazo.
A ti, Parra, un abrazo.
Bueno, pues el mundo del tenis, que en el día de hoy nos ha dejado esa buena noticia. Vamos a ver si podemos escuchar a Chus Mateo, que está hablando en Movistar con Sara Jiménez. A ver si podemos. Uy, no sé si es nuestro o de los compañeros de Movistar. Creo que es de los compañeros de Movistar. No, ha sido mío, que me he equivocado el marcarle la tele a Iñaki Serrano porque he confundido el 10 con el 3.
Creo que defensivamente hacemos un esfuerzo por cubrir todas las fortalezas que muestra Baskonia. Baskonia es un grandísimo equipo que juega muy bien al contraataque, que rebotea muy bien y que tira muy bien de 3 puntos. En la primera parte nos habían hecho 10 de 20, no por mala defensa, creo que no habíamos defendido mal, pero son capaces de anotar incluso cuando contestas. Hemos sido capaces de mantener ese ritmo, y si lo hacemos así, no dudamos de, aunque cometamos fallos, pues bueno, podemos estar en disposición de ganar el partido. Hemos estado así, hemos tenido fe hasta el final y hemos conseguido abrir brecha.
En ese tercer cuarto, donde habéis abierto brecha, se te ha visto también muy implicado como siempre, pero especialmente celebrando cada punto, cada defensa, cada acción. ¿Era especialmente importante marcharos a Vitoria con este 2-0?
Bueno, sí, pero no es definitivo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que cada partido ahora es una final. Fue el primer partido, lo olvidamos, ha sido el segundo, lo vamos a olvidar después de que yo hable en el vestuario y de que celebren esta noche lo que tengan que celebrar y yo me voy a mi casa pensando qué mejorar mañana. Pero es así como es el playoff. El playoff no vale con decir, no, has ganado y ya. No, no, hay que conseguir tres y tenemos que conseguir uno más. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque no va a ser fácil en Vitoria, pero tenemos que mantener el espíritu que se ha visto en el último minuto, de tirarse al suelo, de seguir peleando aunque el partido estaba ganado. Eso a mí, de verdad, me enorgullece.
Gracias, Chus, y enhorabuena por el partido. Bueno, pues 2-0.
Las palabras de Chus Mateo en el micrófono de Sara Jiménez, el nombre propio del día, del de Chus Mateo, el nombre propio del día, el de Rafa Nadal. Hemos escuchado también aquí en directo a Javier Tebas hablando sobre, bueno, pues un poco todo lo que tiene que ver con la Real Federación Española de Fútbol. Ahora ya os digo que especial todos los días, pero hoy especialmente os recomiendo que escuchéis Goles, porque hay noticias importantes con respecto a la Real Federación Española de Fútbol y con respecto a si mañana Pedro Rocha va a ser o no presidente de la institución. Es semana, y es verdad, mañana hay partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, pero es verdad que es una semana de derbi sevillano, probablemente el derbi más pasional de España, seguro, y uno de los derbis más pasionales de todo el planeta. Hola, Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Buenas noches.
Con el Real Betis Balompié y el Sevilla disputando ese derbi, probablemente el Betis se juegue más en lo numérico y en la clasificación, pero oye, después del año que lleva el Sevilla, que prácticamente todo han sido malas noticias, poco menos que terminar el año con una victoria contra el eterno rival le dejaría un sabor de boca diferente, ¿no?
Sí, yo creo que está claro que el Betis se juega mucho más porque está peleando con la Real Sociedad por la sexta plaza y con el Valencia por la séptima, pero el Sevilla, después de una temporada desastrosa donde la gente ha sufrido más que ha disfrutado, creo que el domingo tiene la oportunidad de jugar un derbi con menos presión, porque en lo clasificatorio el Sevilla no tiene demasiado en juego, tiene ya prácticamente las chanclas puestas, e intentar pues seguir con la rutina de ganar derbis, de seguir puntuando en el estadio del rival, porque no en vano el Villamarín es el estadio que mejor se le da al Sevilla cuando juega a domicilio. Es verdad que el Sevilla ha sido mejor en los últimos 20 años que el Betis en términos generales a nivel clasificatorio, pero también es cierto que en los años donde el Betis ha sido mejor, la pasada campaña, en 2018, el Sevilla también ha sido superior en los derbis, y es lo que quiere el equipo de Quique Sánchez Flores, que también es cierto, que no tiene tantos referentes ni en la plantilla ni en la cúpula directiva, porque ya no está Monchi, ya no está Rakitic, no está Fernando, no está Bono, gente que sabe transmitir lo que es un derbi, y tendrán que tirar del carro tanto Sergio Ramos como Lucas Ocampos como el propio Jesús Navas.
Bueno, al final un año muy complicado, muy difícil, la verdad que hemos, entre todos hemos sacado esto un poco adelante y bueno, tenemos que seguir, queda todavía muchos puntos por delante y sí que ahora estamos en una situación de, sobre todo de que nos da esa confianza, estos puntos que hemos conseguido para jugar con más tranquilidad. Pienso en que ojalá consigamos estos puntos ya de definitivos y podamos disfrutar de estos últimos encuentros con más soltura. No pienso más ya, porque al final la cabeza estaba puesta en conseguir salir de esta situación tan complicada y como te digo, ha sufrido muchísimo y ahora disfrutar de estos últimos partidos de liga que viene y jugar con otra soltura. Para mí es lo máximo, ojalá pueda conseguir estar en la Eurocopa y sería algo increíble seguir ayudando a mi selección, que es lo máximo para mí. Sí, la verdad que, como te digo, tengo toda la ilusión puesta de algo tan grande como una Eurocopa con mi selección, con mi país. He conseguido cosas muy grandes y seguir consiguiendo cosas importantes para mi país sería algo único y voy a trabajar para ello.
Las palabras hoy de Jesús Navas en directo marca Sevilla, protagonista Tou. La verdad que está siendo una semana de muchos jugadores de postín. Pineda, en un Jesús Navas que, como bien decías, pues va a ser un poco el encargado, ¿no?, de trasladarle a sus compañeros lo que significa y simboliza un derbi, aunque yo creo que es verdad que cuando uno empieza a jugar un partido como este, incluso se da un paseo por la ciudad, se da cuenta de que es un partido especial y una semana diferente.
Sí, totalmente. Incluso los nuevos, nada más que se den un paseíto por Sevilla, a la salida de los entrenamientos la gente les mete ese veneno, les pide un esfuerzo extra, y cuando te metes ya en el fin de semana, la concentración, el autocar desde el hotel de concentración al Benito Villamarín, sobre todo te hablo en clave sevillista, que es el equipo que me toca a mí cubrir, eso se nota mucho, y el Sevilla siempre ha sido un equipo que ha sabido jugar muy bien los derbis, ha sabido competir y ha sabido sacar muchos puntos en el estadio del eterno rival. Es cierto que la diferencia deportiva está claramente decantada a favor del Real Betis Balompié. De los 22 protagonistas, o los 30 o 32 que jueguen en total, el mejor futbolista lo tiene el Real Betis esta temporada, que es Isco Alarcón, que es el futbolista que más sabe decantar la balanza. Y bueno, pues vamos a ver si el Sevilla, con esos dos delanteros que tiene tan entonados, con el liderazgo de Ramos, que está mucho mejor en defensa, y con la capacidad competitiva de otro tipo de futbolistas como Navas, es capaz también de hacer hacer un buen partido y darle una alegría a una afición que la verdad que no se ha llevado demasiadas este año.
Pineda, ¿un buen derbi pone encima de la mesa la continuidad de Quique Sánchez Flores?
A ver, yo te diría que un muy mal derbi casi que lo sentencia, y un buen derbi le puede dar puntos a favor, sobre todo de cara a nivel mediático y a nivel de aficionado. A nivel de club creo que va a influir poco, porque la sintonía no es buena entre el entrenador y la dirección deportiva, y tampoco con el club. Lo que pasa es que el Sevilla tiene un marrón importante, y cuando digo Sevilla, digo presidente y digo Víctor Horta. Si Quique termina la temporada haciendo buenos números en las 6 jornadas que quedan, quedando entre los 10-11 primeros, hace un buen derbi, evidentemente la gente te va a presionar, porque van a entender que con el dinero que tiene el Sevilla en el mercado a lo mejor no va a ser tan fácil encontrar un técnico mejor que Quique, que tenga que empezar de cero, conocer los defectos que tiene la plantilla y sacar el proyecto adelante. Pero como no hay buena sintonía prácticamente desde que llegó en el mes de enero, se torció la cosa con el mercado de fichajes, uno entendía una cosa, el director deportivo entendía otra, pues lo cierto es que no va a ser fácil esa renovación. Pero claro, si de aquí a final de temporada quedan 18 puntos, Quique sabe sumar 10, 11 o 12, por ejemplo, me lo invento, pongo una cifra aleatoria, no va a ser fácil, ¿eh?, de cara al aficionado convencer de que es mejor cambiar de entrenador, pues sobre todo porque el Sevilla lo ha hecho ya varias veces en los últimos 2 años y en casi todas se ha equivocado. Así que vamos a ver qué crédito tiene también la dirección deportiva a la hora de elegir el líder del nuevo proyecto.
En cuanto a bajas, lo de Gudel, que ya hemos visto que ha tenido otro percance en la rodilla, Pineda, ¿y por dónde van un poco los tiros?
Bueno, la importante es la de Gudel, porque es un hombre que cuenta siempre para Quique Sánchez Flores. No está Pedrosa, también lesionado muscularmente, y no está Sow. A partir de aquí, el resto de la plantilla está totalmente disponible. Hay alguna que otra duda en el 11, sobre todo en la parte izquierda, donde yo creo que va a jugar Marcos Acuña, que en forma y mentalizado es el mejor futbolista que tiene el Sevilla en la plantilla.
Total.
Y sabe jugar este tipo de partidos. Ya le ha marcado el Betis, un tipo canchero, con carácter, campeón del mundo. Y si juega Acuña como carrilero zurdo, está obligado a adelantar a Lucas Ocampos y ponerlo de interior. Esto lo que obligaría en el centro del campo es a quitar al doble pivote. El otro día jugó a Agumé junto a Soumaré, que la verdad que lo hicieron realmente mal ante el Mallorca, y si juega Ocampos ahí, pues acompañaría a Oliver Torres y a Soumaré en el centro del campo. Sería más creativo que destructivo, aunque yo creo que en la primera parte al menos el que va a tener la pelota va a ser el Betis, y se va a guardar alguna carta como Suso para romperla en la segunda parte, o Luque Bacchio, que también tiene esa profundidad, esa velocidad, ese desborde cuando haya más espacios. Yo creo que el resto del once parece claro. Milan es el portero titular, Navas por la derecha, Acuña por la izquierda, los tres centrales de siempre, Badé, Sergio Ramos y Quique Salas, por delante Soumaré junto a Oliver Torres Campos, y arriba los dos hombres gol del Sevilla, Isaac Romero y En-Nesyri. Si están acertados, creo que el Sevilla va a tener opciones, porque este año el Sevilla defiende mal, no tiene buen centro del campo, pero arriba tiene una pegada terrible, sobre todo desde que En-Nesyri volvió de la Copa de África.
19 años después va a jugar un derbi Sergio Ramos.
Y puede ser su último derbi, ¿eh?, porque termina contrato en junio y no está nada fácil el asunto de su renovación. Términos económicos, Ramos entiende que para venir al Sevilla hizo un esfuerzo económico y que ha demostrado que merece cobrar más. El Sevilla tiene complicaciones salariales para la próxima temporada y no quiere dar contratos importantes. Y además a Sergio Ramos, según nos cuenta su entorno, el proyecto del Sevilla de no saber muy bien dónde va a estar, pelear otra vez por no descender, no le termina de convencer. Y si ese es el proyecto, a lo mejor Ramos entiende que es mejor buscar un contrato importante en otro tipo de liga más exótica, América, Arabia, lo que le salga, y a lo mejor puede ser el último derbi de Ramos. Hoy, por ejemplo, le preguntamos también a Navas, porque Navas termina contrato, pero el asunto de Navas es distinto. No vemos a Navas salir de nuevo de España, como ya salió al City, y lo normal es que Navas sí que renueve, aunque sea un contrato muy, muy a la baja.
Claro, que de alguna manera Sergio Ramos lo ha pasado este año muy, 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 muy mal. Yo creo que no se hace la idea a la gente lo mal que lo ha pasado Sergio Ramos, porque, claro, al final él se fue del Sevilla y el Sevilla empezó a ganar títulos, vuelve al Sevilla y el Sevilla ha estado en una situación que ha coqueteado mucho tiempo con el descenso. Y Sergio Ramos se veía volviendo al Sevilla y siendo, inscribiendo su nombre, con el prestigio que tiene él en todos los ámbitos, inscribiendo su nombre en un equipo que descienda a segunda división con el Sevilla, que hubiera sido, vamos, yo creo que hubiera sido el mayor dolor que se podría haber llevado Sergio Ramos.
Claro.
Pero mucho más lejos que nosotros, el peor momento que probablemente haya podido ser, que es el del penalti del Bayern. O sea, hubiera sido para Ramos, vamos, de llorar.
Sí.
Muchísimo.
De hecho, cuando empiezan a salir los rumores de la posible marcha de Ramos es cuando el Sevilla todavía se la está jugando. Y yo decía cuando me preguntaban que Ramos lo que no quiere ser es capitán de un Sevilla que se vaya a segunda. Eso no lo quiere tener en su currículum. Y además Ramos es un tipo súper competitivo. Por mucho que no haya hecho una primera vuelta buena, sí la está haciendo en la segunda. Pero es un tipo muy competitivo y lo que no quiere es estar peleando por la parte baja de la tabla, porque él entiende que, aunque ya no esté en su mejor momento, todavía tiene sitio en un equipo que compita por otra cosa. Y si no tiene un sitio en un equipo que compita por cosas más importantes, al menos un contrato que le permita ya pues estar 2 años cobrando muchísimo más dinero. Aquí el Sevilla, no olvidemos que cobra 1 kilo neto, son 2 kilos brutos, que es una cantidad para un tipo que viene del PSG y del Real Madrid pues muy muy bajita. Así que vamos a ver qué pasa con Ramos, pero en este momento, a finales del mes de abril, no parece nada sencillo que vaya a renovar su contrato.
Gracias, Pineda, un abrazo.
Un abrazo, Parra.
Buscamos también la última hora del Real Betis Balompié. Hola, Agustín Varela, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo creo que lo ha definido un poco bien Pineda. Es verdad que en los últimos años, desde que el Sevilla empieza ese ciclo ganador, evidentemente hay una desigualdad, sobre todo en títulos y en conquistas. Ahora es verdad que en la actualidad deportiva el Betis lleva 2 años por encima del conjunto hispalense, pero los aficionados béticos tienen las ganas, ¿no?, de poder hacer algo importante en un derbi.
Sí, efectivamente, ¿no? Un poco la deuda que tiene el Betis en lo que llevamos de siglo, que no le ha ganado mucho el Sevilla. Es verdad que en los últimos años sí está mejor, tiene mejor equipo, tiene mejores futbolistas. En la primera vuelta, de hecho, el Betis fue superior, pero esa superioridad no la tradujo en el marcador, ¿no? Finalmente, por H o por B, no consigue ganar cuando está bien. Cuando está mal, pierde. Y cuando está regular, pues tampoco gana. Es decir, que gana poco el Betis. Desde 2018 hablo en Liga, porque todos recordamos el de Copa de 2022, ¿no? Pero desde 2018 no le gana el Betis en Liga, al Sevilla en el Benito Villamarín. O sea que estamos hablando de una cantidad de años importante, y en el Betis entienden que, bueno, pues que esta vez tiene que caer porque hay un buen plantel, el equipo llega bien, la gente está muy metida y bueno, pues es un poco la deuda que tienen los futbolistas y, vamos a decir, un poco la gente del club con la afición, ¿no? Que en los últimos tiempos se le gana muy poco al Sevilla Fútbol Club Los Derbis.
Es una realidad, y ahora es el momento, por lo que decíamos antes, ¿no?, también por la diferencia deportiva. Es decir, es indudable que ahora mismo el momento que vive el Betis es mucho mejor que el del equipo que en este caso dirige Quique.
Sí, hombre, evidentemente lo dice la clasificación y el plantel, ¿no? Además, el Betis creo que en el mercado de invierno se ha reforzado bien, sobre todo con un futbolista que es el que menos llamó la atención, pero es el que más rendimiento está dando, que es Johnny Cardoso, que está haciendo, bueno, fue bajarse del avión y empezó a rendir, y precisamente cuando desapareció Cardoso del doble pivote llegaron los malos resultados. Pellegrini se ha dado cuenta, rectificado. El otro día en Valencia el equipo ya jugó bastante mejor, en Girona también lo hizo bien, aunque acabó perdiendo el partido, y la sensación que tiene todo el mundo es que, como con Pellegrini, como ha ocurrido en otras temporadas, el equipo va a acabar fuerte y va a sumar muchos de los puntos que todavía, de los 12 puntos que quedan en juego. Recordemos que la Real Sociedad tiene que venir, lógicamente, al Benito Villamarín, y en el Betis se confía plenamente en alcanzar todavía la sexta posición. Para ello hay que empezar remando ya, después de ganar en Valencia, venciendo al Sevilla el próximo domingo.
Hombre, porque a priori también la Real Sociedad tiene un rival complicado, como es el caso del Real Madrid, y podría aprovechar un pinchazo.
Sí, bueno, y tiene que jugar con Atlético de Madrid y Barcelona, ¿eh? El calendario de la Real es más duro que el del Betis. Después, los calendarios son como son, ¿no? Porque, bueno, habrá que ver cómo llegan los equipos en cada momento, pero en teoría el calendario es más duro y tiene que venir aquí la Real. Pero en el Betis no quieren mirar más allá ahora mismo del partido ante el Sevilla, porque saben que es un partido difícil y en el que el conjunto verde y blanco pues va a tener que trabajar para sacarlo adelante.
Isco está, ¿no?
Sí, están todos. Si no hay nada extraño, el equipo debe ser el mismo que jugó en Valencia. La primera parte en Valencia fue formidable, hasta que Isco aguantó porque tenía algunos problemas, pero vamos, ya hoy está entrenando con el grupo. Se le reservó durante más de media hora en ese partido, en ese triunfo frente a Valencia, y digo que sin ningún inconveniente, Ruiz Silva en la portería, con Sabalí y Miranda en los laterales, Pechela y Chadi como centrales, Guido y Johnny Cardoso como pareja de medios centros para proteger también a la portería. A partir de aquí aparece el talento con Ayoce, con Isco y con Fornals. Se quedaría Fekir inicialmente en el banquillo, y yo creo que Bacambú va a repetir arriba porque es un futbolista de más movilidad que William José, y yo creo que esto entiendo, aparte de que el otro día fue titular, que Pellegrini puede pensar que un futbolista más móvil le puede crear más problemas a los centrales del Sevilla, que son gente que se sienten más cómodos con delanteros más estáticos.
Habrá que ver lo que da de sí el partido. Evidentemente es un derbi, es el derbi más pasional de nuestro país, sin duda, y probablemente uno de los derbis más pasionales del mundo. ¿Algo más en referencia a la actualidad del conjunto verde y blanco, Agus?
Pues nada más, que mañana a las 12:30 va a hablar Manuel Pellegrini. Ha tenido a bien también el entrenador del Betis adelantar la rueda de prensa. Va a estar interesante. Me imagino que la convocatoria... Bueno, Pellegrini no suele esconder muchas cosas. Si hay algo va a contestar seguro. Pero vamos, que los que son bajas seguras son Bartra, que está lesionado igual que Chimi Ávila, y Bellerín, que no ha entrenado. El resto a disposición del técnico chileno.
Gracias, Agus. Un abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Vuelvo al Within Center. Creo que me pide paso Carlos Santos. No sé si está con Facundo Campazo o con otro jugador del Madrid. Sí, con Campazo. Charlie, adelante.
Pues mira, Parra, estamos en el vestuario del Real Madrid. Vamos a escuchar a Facundo Campazo, al jugador del Real Madrid, después de la segunda victoria de playoff.
Es el más difícil de todo, es el único que tenemos de acá en adelante. Así que nada, descansar mañana, prepararnos el partido para el domingo y ya con la cabeza mentalizada en tratar de hacer lo mejor posible allí, que va a ser un partido durísimo.
¿Qué reacción del equipo volvemos a ver hoy?
Competitiva, generosa. Obviamente vamos a tener algunos altibajos, pero creo que este equipo siguió jugando. Cada partido de este playoff va a ser diferente y tenemos que estar preparados para eso. No es una diferencia, si bien es mérito nuestro, porque hicimos un gran trabajo, no es real que ganemos por 20, no es real que por un momento también ganemos por 20 hoy también. Ellos son un equipo con mucho poderío ofensivo, de local obviamente se van a crecer mucho más, así que tenemos que estar listos para eso, para un partido totalmente diferente el próximo. Y creo que bueno, si seguimos en esta versión, estando juntos, que pase lo que pase, vamos, seguimos unidos, nada, cosas buenas pasan.
Te pregunto por el ritmo, se ha recuperado, ¿no?, la chispa del equipo, o sea, el ataque corriendo, disfrutando.
Bueno, venimos haciendo un trabajo muy bueno durante todo el año. Y creo que ese trabajo bueno que hicimos durante toda la temporada, tanto en ACB como en Euroliga, hace que estemos preparados para estos momentos, ¿no? No es que de un día para el otro activase un interruptor, esto se trabaja, venimos construyendo una identidad y una manera de jugar durante toda la temporada, pero bueno, puede salir mal, puede salir bien, podemos tener malos y buenos momentos, pero nada, hay que seguir con esta confianza, hay que seguir con cosas que no salen en las estadísticas, que es energía, defensa, unión en el equipo, que nada, cosas, como dije recién, pasan siempre cosas buenas. No, nada. Lo que tenemos al frente es Obradoiro el domingo, ¿verdad? Y el miércoles el tercer partido. Creo que sería un error pensar más allá de eso. Es nuestro objetivo intentar llegar, intentar conseguir, pero nunca más se habló. El objetivo está puesto y para eso hay que ir paso a paso. Parece casetero, es un poco casetero, pero es así, es la única manera que conocemos nosotros de afrontar una temporada tan larga.
¿Va a ser muy diferente el tercer partido en Vitoria?
Todos los partidos son diferentes. De hecho, este partido también fue diferente. Ellos jugaron de otra manera, otro quinteto. Tienen una cabeza de la serpiente como es McIntyre y también y como es Marcus, que Marcus te puede terminar un partido en 2 minutos, en 3 minutos. Sabíamos la cantidad de puntos que tiene en sus manos y bueno, y un abastecedor que es McIntyre, que bueno, hace jugar al equipo, tratar de que no se sienta cómodo, es muy atlético, muy difícil también de parar, y creo que en general como equipo esos dos jugadores necesitan una atención extra, ¿no? Porque son buenos y porque hacen mejor a sus compañeros. Entonces creo que estamos haciéndolo muy bien con ellos.
¿El gran peligro es dar las cosas ya por hechas?
Sí, pero la verdad que aquí adentro del vestuario se ve qué es lo que sigue. Sabemos que allá va a ser un ambiente duro, como siempre en Vitoria. Y bueno, preparado para un partido totalmente diferente, intenso. Ellos juegan con mucha confianza allí también, así que sería un error si pensamos que esto ya está terminado. Hay que trabajar duro durante el fin de semana y el partido que nos queda el domingo para lo que se viene.
Pues las palabras de Facundo Campazo, 33 de valoración, después de un partido tremendo, disfrutando y bueno, pues con un duelo tremendo que ha supuesto la segunda victoria para el Real Madrid, que mira ya a intentar cerrar por la vía rápida la serie. El próximo miércoles, 8:30 de la tarde, cambiando de escenario, Fernando Buesa de Vitoria, ese tercer partido entre Baskonia y Real Madrid, la serie que va a Vitoria con 2-0 para el conjunto blanco.
Gracias, Charlie, un abrazo grande. Nosotros que nos tenemos que despedir ya, ya lo digo, hemos empezado y arrancado este marcador de Radio Marca contando información sobre las sensaciones que había en UEFA y FIFA con respecto a, bueno, pues esa intervención política de la Real Federación Española de Fútbol. Riesgos los hay, y muchos. Quedarse fuera de competiciones. Parrado dice que la final del Mundial no, con lo cual, si Parrado lo dice, que confiar. Pero la verdad que la incertidumbre que vamos a vivir con respecto al Mundial va a ser tremenda. Insisto, ahora goles con Pedro Pablo Parrado y mucha, mucha información sobre temas federativos. Yo os pido que os quedéis normalmente, pero especialmente hoy, porque es un programa con mucha información. Gracias a Iñaki Serrano, a Marcos Bernat, a Pablo Villa, Mario Reyes y a todo el equipazo de este marcador de Radio Marca. Mañana más, a las 7. Chao.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Este pueblo.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega el último.
Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Estamos todavía adivinando a esta hora de la noche si la Federación Española de Fútbol tiene o no tiene presidente electo. Hay uno que han elegido el otro día, pero la Junta Electoral no se ha pronunciado. Es el que ha ganado las elecciones porque no había otro candidato, el que más avales había conseguido. Pero de momento estaba todo pendiente de lo que decidiese hoy el Consejo Superior de Deportes. ¿Y qué ha hecho hoy el gobierno de Uribes, que es el que manda allí, es el presidente, es un ministro sin cartera? Se ha reunido la comisión y al final han decidido, no pueden meterle mano, inhabilitar a Pedro Rocha, tampoco suspenderlo, y la cosa queda en crear una comisión, que para mí es una forma de intervención blanqueada, para tutelar y vigilar el comportamiento de Pedro Rocha, que quizá mañana le nombren presidente. Estamos haciendo el ridículo de un tamaño tan absoluto que da la sensación que para muchos esto que ha hecho el CSD, aunque diga que está de acuerdo con la FIFA y con la UEFA, es una intervención un tanto extraña, ¿no? Lo que pasa que crear una comisión. ¿Una comisión para qué? Para manejar los hilos de la propia federación, por convocar nuevas elecciones, que es lo que hay que hacer después de la Olimpiada, porque ahora serían unas elecciones express para terminar el mandato de Rubiales. Esto es lo que dice la ley. Lo demás es ilegal, que lo tenga claro el Consejo Superior de Deportes. Y además están esperando ahora otra reunión la próxima semana para saber si el TAT inhabilita o no inhabilita a Pedro Rocha, que entonces no podría ser nombrado presidente electo, que es lo que quiere hacer la federación mañana. Por lo tanto, Esto es un lío tan gordo, tan gordo, tan gordo, que esto podría costarnos. Si se cabría la UEFA, la FIFA, que no estemos en la próxima Eurocopa, que España no pueda participar en competiciones, que los clubes tampoco, ni en la Champions, ni en la Europa League, ni en la Conference, en ningún sitio. Hombre, no se va a llegar a eso, por el poder que tiene la futbolista española. Y diga lo que digan, España va a tener Mundial y la finalísima se va a disputar en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero que se aclaren las cosas de una puñetera vez. Estamos jugando al gato y al ratón y aquí nadie se entera de nada. Hay un vacío de poder en la federación y el fútbol español está en un limbo sorprendente. Nunca se había visto en la historia. Y ahora está pasando. Y el Consejo quiere tutelar esta situación hasta las próximas elecciones, que eso es ilegal, que hay que hacer, hay que convocar, de alguna forma, elecciones ya para terminar el mandato, insisto, de Pompeyo Rubiales. Y luego ya, después de las Olimpiadas en octubre, noviembre, bueno, se hacen otras elecciones, ya con una nueva asamblea y muchas más serias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y buscar la persona idónea para manejar los hilos de la futbolista española. Esta es la auténtica historia. Bueno, estamos contentos. En Marca, la M de Marca, la RM, Radio Marca, más de 470.000 oyentes. Cada día nos siguen en esta sintonía. Y cada día va creciendo la people de goles. Ya somos 50.000 ahí. Poco a poco, ahí estamos. Los fieles, que no faltan nunca a la cita. Somos la radio del deporte. Jugamos la Champions. Jugamos para ganar. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Quiero escuchar cosas en este tema de la federación. El asalto a la federación, las elecciones, si se va a cumplir el mandato de Pedro Rocha, que es el presidente electo, pero la Junta Electoral tiene que designarlo. Si le designan y luego le sanciona el TAC, ¿qué puede pasar? Otra vez a empezar la carrera, porque tendrá que haber elecciones, aunque sean cortas, con un plazo determinado, para concluir, insisto, el mandato de Pompeyo Rubiales, que es lo que dice la ley. Y luego serían otras elecciones. Bueno, de este tema, dos personajes curiosos. Javier Tebas, el presidente de la Liga, que apoyaba a Pedro Rocha, hoy en Gijón, donde ha estado inaugurando Mareo.
¿Qué opina de la decisión del TAC y el CSD respecto a la Federación Española?
Pues no ha habido tanto movimiento. Si me dices el TAC, el CSD, la nota de hoy o no, pues bueno. Yo me voy a ir a la nota de hoy porque, bueno, todavía estoy intentando interpretarla, ¿no? Porque es una cosa kafkiana, ¿no? Diría, ¿no? Y primero porque la nota habla de una comisión normalizadora que no tiene amparo legal en España. No se puede hacer, o sea, no sé qué base jurídica van a hacer. Dos, la propia nota habla como un toque de atención a la comisión gestora que no puede hacer actos cuando mañana se va a nombrar un presidente de la federación que va a ser una junta directiva, que ahora su junta directiva va a ser comisión gestora, pero a su vez se dice que el martes van a examinar la situación de ese presidente que va a ser mañana, ¿no? Yo creo que todo es una contradicción y todo está en la línea de la incoherencia que llevamos últimamente con la federación en este caso hablo de Pedro Rocha, ¿no? Yo estoy persona del juzgado y también he visto una incoherencia en la de cara como he llegado a Pedro Rocha, ya lo he explicado y lo he dicho públicamente, y estoy personal, soy abogado y entiendo de lo que hablo. No es normal que se cite con 72 horas a un testigo, al expresidente Rubiales se le cite para más tarde. Nadie pidió la citación de Pedro Rocha y yo en mi representación he pedido 20 testigos diferentes, ninguno se ha proveído. Todo no coincide, no, desde luego no se está haciendo ningún favor a la federación. Si ya estábamos mal, si todo era un desastre con lo de Rubiales antes, durante y después del famoso beso, yo creo que no se está haciendo nada bien para solucionar el tema de la federación. Muchos personalismos y mucho qué dirán. Y así no se va a arreglar el tema.
Y por otro lado, pues un miembro de la directiva de la Federación Española de Fútbol, el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, que anoche me confesaba estas cosas.
Ahí hay un vacío de poder tremendo.
esa casa tiene que tener alguien que indique lo que tiene que hacer, ¿no?
Pues yo pienso que sí, pero es que no sabes ninguno nada de lo que pasa allí dentro. Tú estás allí, formas parte de esa comisión gestora. Tú eres importante en la Federación Española. Eres presidente de la madrileña.
Sí, sí, pero allí...
Pero nadie dice nada allí. Hay vacío de poder.
Mira, aplícate un dicho español. Donde manda patrón no manda marinero, y el marinero se entera cuando quieren que le cuenten algo.
O sea, que no cuentan absolutamente nada. Secretismo absoluto.
Pero no desde ahora, no de ahora.
Hace tiempo ya, cuando estaba también Pedro Rocha como presidente.
Ya sabes la lucha que tuve yo anteriormente.
Pero muchísimas peleas has tenido allí para intentar que se explicase la gente, que hablase,
sí, sí,
que contasen qué pasaba, qué estaba sucediendo en la federación.
Yo quería que me contaran cosas, que contaran... Y cuando me preguntaban, cuando yo preguntaba, pues resultaba un poquito molesto. Y después... Desde el minuto uno, yo, además no es que lo diga yo, está publicado en todos los medios, he pedido siempre elecciones, urgentes.
Claro.
Y después decía, no, es que el Consejo dice que no hace falta, es que no sé qué. Pues chico, entonces, ¿qué hacemos aquí?
Hay que convocar unas elecciones. Sería, en este caso, del amo, ¿no? ¿Quién sería el candidato? ¿Quién tendría los avales?
En este momento es difícil, ¿eh?
¿Difícil?
Muy difícil saberlo. Muy difícil porque yo creo que nos han cambiado el paso a todos. Ahora, en víspera de Eurocopa Olimpiada, que el fútbol español es muy importante...
El tema del Mundial 2030, que eso se va a ratificar en septiembre, hay que tener presidente.
Exacto, y si no tiene presidente, ¿quién toma decisiones?
Salvador Gomar, que parecía que quería ser candidato, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, es un buen presidente territorial...
¿Eh?
Y si quiere dar el paso, pues...
¿Tendría apoyos? ¿Tendría vuestros apoyos? ¿Tendría avales?
Es que yo tampoco te puedo decir si los tendría o no. Pero
por lo que tú manejas y sabes, que sabes mucho, Paco.
Lo primero que tendría que dar es el paso. Salvador, Pepito, Juanito, lo que sea. Pero si no das el paso, tampoco la gente lo sabe.
O sea, tú no lo sabes.
No, si es que en este momento no...
¿Pero sabe alguien algo de la Federación Española?
En este momento no.
Pues bueno, esto sí que es tremendo. Paco, yo nunca lo había visto este vacío de poder. Es que está en el limbo la federación.
De hecho, te puedo decir que, claro, si muchas veces nosotros nos enteramos el otro día algunos presidentes del comunicado que sacó la española, porque nos dijeron, oye, ha sacado un comunicado.
O sea, cuando ese momento nos dijeron eso, hemos sacado un comunicado, pero ni el contenido ni nada.
No, pero lo lógico es que cuando se saque un comunicado... haya un consenso, una pregunta, y diga, oye, ¿qué opinas de este escrito? ¿Sí o no?
O sea, que pintéis menos que la tomasan los títeres, Paco.
Pues más o menos.
Bueno, madre mía, cómo está el patio, Paco.
Más o menos, y es así,
José Félix Díaz, periodista Marca, en clave elecciones y en clave federación, que de esto sabe un montón. José Félix, muy buenas noches, bienvenido a Goles.
Muy buena noche, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. Esto que ha decidido hoy la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes. No ha inhabilitado porque no puede, ni se ha suspendido a Pedro Rocha, que es el presidente electo, que mañana podía ser elegido, porque fue el único candidato, el que pasado les tenía, presidente de la federación, el tiempo que sea, los meses que haga falta, hasta las próximas elecciones. Dice el Consejo Superior de Deportes, o esta comisión, que lo que quieren es tutelar y vigilar. ¿Esto qué significa? ¿Esto no es una intervención blanqueada, José Félix?
No, porque yo creo que esto es un mero...
¿Trámite?
No, un mero, no sé, brindis al sol, sinceramente. Yo creo que la equivocación del CSD ha sido durante estos días atrás filtrar e hincharse el pecho a decir que iba a intervenir. Entonces, la consecuencia es que ha tenido que hacer algo, pero se ha dado cuenta que si interviene... Nos podemos quedar tranquilamente sin Eurocopa
claro.
Y los equipos españoles sin competir la temporada que viene. Yo no sé en dónde ha salido ese momento que el gobierno, el CSD o quien sea, ha querido huir hacia adelante sin pensar en las consecuencias. Por fortuna, gente que ha estado intentando frenar esto, al final lo han logrado, no ha habido esa intervención. Primero, porque yo creo que no sé si legalmente pueden hacer esa intervención.
No pueden hacerla.
Por eso mismo. Entonces, se han inventado esto. Bueno, vale, vamos a ver hasta dónde llega, pero cuidadito con meter mucho, a ver cómo te diría yo, que suene bien, meter mucho o influir mucho en las decisiones, porque igual...
Eso sería injerencia política con mayúsculas, está claro. cosa que no permiten en la FIFA ni en la UEFA. Ahora a mí me sorprende, José Félix, ¿por qué está vendiendo el CSD que ellos están en continuas conversaciones con la FIFA?
Pues es que fíjate lo que te digo, que este ramalazo de esta semana, este lunes, este martes y ayer sobre todo por la noche, asegurando a ciertos medios que iba a haber una intervención y que iban a sancionar a Pedro Rocha, no lo entiendo, porque aquí se ha producido una desconexión con FIFA y con UEFA en los últimos días que ha derivado en lo de hoy, en el comunicado de FIFA y UEFA.
Claro, es que ha habido comunicado, efectivamente, de los dos organismos.
Creo, por lo que me han dicho, no siento bien que la semana pasada vinieran FIFA y UEFA aquí a Madrid, se reunieran con la Federación y con más estamentos, como por ejemplo el COE, y bueno, pues se creara un clima favorable a esa presencia de Rocha como presidente, que acto seguido dimitiera, bueno, no que dimitiera, que convocara elecciones y que, bueno, pues se creara una figura, o esto mismo que ha dicho el Consejo, crear algo para que representativamente no fuera la Federación, pero que sí fuera la Federación la que ejecutivamente siguiera trabajando, porque es condición imprescindible para que el fútbol español siga teniendo representación en las competiciones.
Hombre, eso es fundamental, y luego hay que tener el día a día en la Federación, es fundamental, o sea que tiene que seguir trabajando, claro. y hacer muchas cosas, porque hay muchos proyectos en movimiento que tienen que seguirse cada día, ¿no? Y hay que pagar, exacto. En fin, hay que hacer muchas cosas. Ahora, dime una cosa, José Félix, vamos a ver, el tema de Pedro Rocha, ¿mañana puede ser elegido presidente?
Pues no lo sé, porque Miguel Galán ha vuelto a presentar otra denuncia, otra escrito al Tribunal Administrativo del Deporte, al TAD.
O sea, otra denuncia al TAD de Miguel Galán.
Sí, bueno, porque no es una denuncia, es un escrito de, sí. No sé si llamarlo denuncia, a la decisión del TAD de dar conformidad a la Asamblea y a los avales presentados por Pedro Rocha. Entonces, puede ser que se retrase unos días, porque la ha impugnado esa decisión, entonces tenía 5 días de plazo para presentar algún tipo de alegaciones. Lo ha hecho justo hoy, y entonces mañana tengo en duda si legalmente la Comisión Electoral se va a atrever a proclamar a Pedro Rocha.
¿Tienes dudas
presidente?
De si la Junta Electoral mañana podría proclamar a presidente electo Rocha?
Igual comete una ilegalidad eso prefiere esperar
unos días, ¿no? Bueno, esto no
es cuestión
acaba
de
nunca.
Tiempo que esto llegue, y yo te aseguro que te lo pongo. Vamos, que dudo mucho que el martes, en esa reunión de la comisión directiva, dé un paso más el CSD, porque podría ser el pues eso, lo
meterse en la boca del lobo, ¿eh?
La suspensión, que aparten a la selección de la Eurocopa y que suspendan a los equipos europeos.
Ahora te digo una cosa, José Félix, vamos a ver. Por ejemplo, Pedro Rocha le inhabilita, vamos a suponerlo. Tendría que haber convocarse otras elecciones express, porque hay que terminar el mandato de Rubiales, que es lo que dice la ley. Es que no se puede esperar a otras elecciones. Hay que cumplir este trámite.
No sea que juegan con estas denuncias y esta situación en el límite, porque van en perjuicio del fútbol español. Además, Pedro Rocha se ha comprometido a figurar lo mínimo, simplemente ayudar al fútbol para salir de esta situación. Yo creo que no tiene ninguna aspiración de seguir siendo presidente. La aspiración que tiene Pedro Rocha, yo creo que es la de limpiar su nombre. Él sí que ha tenido que ver con Rubiales, bueno, pero claro. No se ha identificado con el rubialismo puro y duro de los últimos 2 años. Entonces es lo que él pretende que todo acabe de una buena manera, sobre todo para él, porque además yo creo, sinceramente te lo digo, más allá de que te pueda caer mejor o peor, yo creo que no merece el tratamiento que en algunos días se le está dando. Y ahora lo único que busca es eso, solucionar el mal momento del fútbol.
El Consejo filtró estos últimos días, sobre todo anoche, que iba a haber intervención, porque claro, me sorprendieron algunas informaciones, cuando saben que es imposible que intervenga, que haya injerencia política en la Federación.
Por eso te digo que yo creo que no ha medido bien el Consejo Superior de Deportes con lo que ha estado diciendo estos días. Además, si te das cuenta, y no es por criticar a los compañeros, pero todas las informaciones iban dirigidas desde el mismo grupo. Entonces, bueno, pues me llamaba la atención, porque tú llamabas, intentabas preguntar qué sucedía y
Yo cuando lo estaba leyendo dijo, esto es imposible, si es que esto no puede darse. Es imposible que pase esto.
Legalmente yo creo que ahí habría muchos problemas de haber sancionado a toda la Junta Gestora y a Pedro Rocha, porque aparte de todo, una de las cosas que se le señalaba a la Junta Gestora era el cese de Andreu Camp. En aquel entonces la Junta Gestora no había tenido apenas bajas, y entonces se podría haber inhabilitado también a Laporta, también a Florentino Pérez, también a otros presidentes que dieron un paso atrás cuando ya el tema se empezó a complicar.
Bueno, vamos a ver si se aclara todo ya de una vez por todas, querido José Félix, porque yo nunca había visto, ni tú, hemos vivido una situación de este calibre en el fútbol español, nunca, ¿eh? Nunca.
No. Es cierto, Pedro, que los últimos 7 años, desde la primera intervención de la Guardia Civil en Las Rozas, que yo creo que resultó bastante infructuosa, y señalando, como habíamos hablado otra vez, de San Germán Villar sin ninguna...
Si todavía, es que no hay nada. Es que de las 5 causas, 4 están ya sobreseídas. Queda una, que es el caso Soule. Y vamos a ver qué pasa, porque aquí nadie dice nada.
Por eso, son 7 años que yo creo que el fútbol evidentemente ha ido de mal en peor, y que bueno, que haber sido encuentra esa tranquilidad en la que en los últimos años, no olvidemos, el culpable de estar así se llama Luis y se apellida Rubiales.
Aquí seguimos, José Félix, un abrazo fuerte. Gracias por estar en Goles.
Un abrazo, chao, cuidaros.
Dicen que ya está todo inventado. Na, algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años construyendo un futuro juntos.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte.
Yo lo sentí mucho cuando se separaron o dejaron de tocar Simone y Garfunkel. Para mí, mis preferidos.
Guam, con George Michael a la cabeza.
El último de la fila, Manolo García, aquí mi portero. Y el que diga que no, miente.
Vamos a ver, Ortega, céntrate. Si Ortega eres tú, Gasset será el otro. Vamos, de cajón.
Fue la de Miguel y Bosé, porque evidentemente estaba el Miguel que cantaba lo de "Seré tu amante, bandido, bandido". Y luego estaba el Bosé, el que decía "Yo he dicho que dicen que no he dicho".
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Antonio Guijarro, Barcelona, buenas noches, buena nit.
Buenas noches, buenas noches, Parrado.
Bueno, ¿qué te ha parecido hoy la pantomima, la puesta en escena? Xavi, Laporta, Xavi, a ver.
Decepcionante y un auténtico paripé. Fíjate que empezaba la rueda de prensa hablando el presidente y le decía a Laporta, Xavi, que es un muy buen barcelonista. Y la réplica del señor Xavi es que estaba agradecido por la confianza. Pero claro, minutos más tarde nos dice el señor Xavi Hernández, a preguntas de los periodistas que allí estaban en la rueda de prensa, le dice, bueno, yo unos minutos antes de llegar a la casa del señor Laporta en la Diagonal, ya voy pensando qué es lo que tengo que decir y de entrada le pongo el cargo a disposición. Y entonces yo lo primero que he pensado es, si habías dicho que no querías continuar, que en los últimos tiempos habías cambiado de idea, que estabas ilusionado y con ganas de seguir un proyecto ilusionante como el que nos han intentado vender esta mañana, que es más de lo mismo, porque encima no le han prometido que le traigan jugadores importantes, a no ser que haya alguna venta significativa del Barcelona.
Pero es que aceptó esas condiciones, escúchame. Vamos a ver, una de las cosas por las cuales sigue, ¿sabéis? Porque ha aceptado todo lo que ha dicho Laporta. O sea, nada de fichajes, se podrá hacer lo que se pueda hacer, depende del fair play financiero, y eso sí, le ha dicho que cambios en los fisios y en la preparación física del equipo.
Sí, correcto, y lo del hermano no era cierto, no van a tocar a su hermano para nada.
De momento no tocan a nadie de los que están ahí, de confianza, del grupo fuerte, vamos, por decirlo de alguna
también
manera.
También han dicho que tanto el presidente como Xavi, sobre todo Xavi, ha hecho hincapié en que no es tema económico, que ellos, él en concreto no hubiera aceptado cobrar dinero de la próxima temporada si hubiera decidido.
No, eso lo han dicho, y además en voz alta, que no ha habido cuestión económica en esta...
Correcto, dicho, y por eso te lo estoy comentando, porque a mí me habían llegado a los oídos otro tipo de informaciones.
Sí, que no eran malas informaciones las que había, eran buenas informaciones, ojo, ¿eh?
Bueno, y además no sabemos todavía cómo
no
han llegado a los acuerdos para cobrar todo lo que le deben.
El trasfondo económico que hay detrás, que de eso no se ha hablado nada. Pero bueno, quiero que escuches a Laporta cómo se emociona, casi llora.
Para mí me quedo con la reafirmación o la constatación de que como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria con unos conocimientos del fútbol excepcionales y pues con un sentimiento culé que transmite ilusión, transmite confianza, transmite también generosidad, y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso del... Del entrenador que tenemos.
Ahí están los palmeros, que me aplauden a Laporta y Jarro, ¿eh?
Sí, bueno...
Pero quiero preguntarte una cosa, vamos a ver, sí, quiero que...
empieza a ser habitual lo de emocionarse de Laporta.
Lo sé, que me respondas, a ver. ¿Xavi sigue porque es un buen culé o porque es un buen entrenador?
Pues, según se ha dicho esta mañana, porque es un buen barcelonista, un buen culé. Fíjate que han existido muchas contradicciones en la rueda de prensa. Laporta habla de cambios en el cuerpo técnico. Ajá. Y cuando le preguntan a Xavi, este, que estaba a unos centímetros de él, dice que no. Luego le preguntan a Laporta, que unos minutos antes, es verdad, porque he repasado la rueda de prensa, y es así, había dicho que había unanimidad en la junta directiva. Pero cuando le preguntan por esa unanimidad, dice, yo no he dicho eso. Y ha faltado alguien que le diga sí. Lo he dicho hace unos minutos. Evidentemente hay opiniones para todos los gustos, pero hay muchos que dicen que de unanimidad no. Lo que pasa es que han hecho frente común para sacar esta situación adelante y seguir huyendo hacia adelante sin ningún problema. Y lo que te he dicho hace un rato, llama mucho la atención que si el señor Xavi Hernández ha decidido en los últimos tiempos querer hacerse cargo del proyecto, estar en condiciones, ilusionado, etcétera, 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 ¿para qué cuando llega a casa de Laporta lo primero que hace es ofrecerle el puesto?
Yeah, bueno.
No tiene ningún sentido. Y claro, cuando han intentado ahondar un poquito más y le han preguntado, bueno, pues de una argumentación de por qué el señor Laporta se quedan con Xavi y piensan que Xavi es la persona líder para los próximos años.
Pero te están diciendo que hace mucho tiempo ya que lo estaba diciendo, que quería que se quedase Xavi porque vería que de alguna forma era la opción más clara para dirigir a Barcelona, pero la realidad yo sigo pensando que tenía otros nombres en la cabeza, otros buenos entrenadores, pero no podía traerlos a Barcelona, y esa es la realidad. Pero bueno, tú imagínate lo que decía Xavi. A ver, rectificar es de sabios.
Sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad, pues cree en nosotros, no solo la gente joven, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales y, evidentemente, la confianza del presidente y de Deco. Si no, esto no tiene ningún sentido. Entonces, pues me hace recapacitar y que tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Nada más. Las circunstancias han cambiado. Y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra, y por eso digo que rectificar, ¿no? Dicen que es de sabios, pues aquí estamos para esto.
Esto es una chapuza, ya lo decíamos anoche.
Claro.
Vamos a ver. Claro. Xavi Hernández, ¿cómo queda Xavi Hernández? A ver, ¿cómo queda el entrenador?
Pues queda muy mal, porque yo ya he empezado a sondear a culés y todos están indignadísimos. Y me hacen todo referencia a lo que te estoy comentando a ti y a todos los oyentes. Si tú tienes las ideas claras, si has decidido en los últimos días porque ves las cosas claras, porque ves que bueno, pues, ¿por qué presentas, por qué pones el cargo a disposición del club y del presidente?
Y hay otra cosa muy importante. En un momento inoportuno.
Y acabas de decir una cosa que es muy, muy importante. O sea, están poniendo dificultades en el camino. No te están prometiendo fichajes.
No le prometen nada. Y si se había aceptado seguir en el Barcelona el año que le queda de contrato. Es la realidad. O sea, aquí no hay cantos de sirena. Le han dicho esto, claro. Lo que hay. ¿Estás dispuesto a seguir así en estas condiciones? Sí. Bueno, y Xavi dice, antes no luchábamos contra los más grandes. Ahora sí.
Hace dos años íbamos a estadios como el Bayern de Múnich y tenías la sensación de que no nos llegaba. Tenías esa sensación de decir, estamos lejos de competir ante rivales de primerísimo nivel, ¿no? Esa es mi sensación al llegar al club, ¿no? Ahora pienso que estamos en condiciones de competirle a los grandes equipos de Europa. El equipo ha mejorado, pienso que es una evidencia, ¿no? Y así les transmito a ellos, ¿no? Esta es mi sensación y por eso pienso que el equipo ha mejorado, incluso sin ganar los objetivos principales esta temporada, y que el año que viene lo intentaremos. Insisto, proyecto, lo que ha dicho el presidente, proyecto, estabilidad y confianza mutua. Así que, por eso, sí, tengo ganas de seguir compitiendo.
¿Estás soñando, Xavi?
No lo sé, pero después del 4-1 frente al PSG, decir esto me parece algo muy temerario. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el Madrid va a hacer unos fichajes de campanilla y que el resto de equipos europeos pues también se va a reforzar.
Pero tienen que asumir lo que tienen, el problema económico gordísimo que tiene el Barcelona. Claro, tiene que adaptarse a la realidad que hay y jugar con lo que tiene, con la muchachada, e incorporar, si es posible, si puede, a 3 o 4 jugadores que tengan experiencia de oficio y punto. O mantener lo que tienen y ponerlos a tope. Si no hay más película y no engañar a nadie.
Pero, vamos a ver, Parrado, si las cosas son muy sencillas,